Bienvenidos al episodio 114 de República Web. Yo soy Javier Archeni y me acompaña David Vaquero. ¿Cómo estás, David?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, aquí de sábado.
Bueno, hoy tenemos en el episodio 114, tenemos invitado. Volvemos con invitados al programa y nos acompaña Fernando Rodríguez de KeepCoding.io. ¿Cómo estás, Fernando?
Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por invitarme.
A ti por aceptar la invitación. Esto surge de lo nombro de Santiago, uno de tus compañeros que,
efectivamente, sí,
que ha sido el que ha insistido y ha orquestado esta entrevista, que nos ha asegurado que nos vas a contar muchas cosas. Bueno, te presento rápidamente, Fernando, para que sepa la audiencia a qué te dedicas. Fernando Rodríguez es cofundador de la empresa KeepCoding.io, donde imparten cursos y bootcamps de programación web, mobile, Big Data y DevOps, para expertos, principiantes y empresas. Fernando ha sido nombrado instructor del año en Udemy, es autor de un libro bestseller sobre iOS, es blogger, es ponente y tiene una amplia experiencia internacional como formador en lugares tan prestigiosos como Udacity o el Bitner Ranch, que espero que nos cuente alguna cosita sobre el Bitner Ranch. Con Fernando vamos a hablar, por supuesto, de su empresa, de KeepCoding.io, de lo que es el presente y el futuro de la formación para programadores y de todo lo que nos quiera contar sobre tecnología y aprendizaje. Bienvenido a República Web, Fernando, y de nuevo,
muchas gracias. A vosotros. Solo quería hacer una pequeña puntualización. Yo no soy autor de ningún libro, soy editor técnico de varios libros de programación, pero no he escrito todavía ninguno. Si me lo vuelves a preguntar dentro de un año, a lo mejor cambia la respuesta, pero de momento no.
Bueno, no está mal, ¿eh? Ser editor técnico de un libro como un lenguaje como iOS no está mal, ¿eh? Ya tienes que tener un conocimiento sólido. Bueno, sí, Fernando, pues cuentan.
Perdona. Sigue.
No,
iba a decir que el que hace de verdad el trabajo es el escritor. Yo simplemente me dedico a corregir algunas cosas y poco más.
Pero no a censura, ¿verdad?
No, para nada.
Bueno, Fernando, lo primero, nos gustaría que nos contaras cosas de KeepCoding para situarnos y qué diferencia aporta KeepCoding.io con respecto a otras escuelas de programación y tecnología.
A ver, en KeepCoding, probablemente sea la empresa de formación de programación quizá más antigua de España. Llevamos bastante tiempo, yo soy muy malo para las fechas, pero yo diría que llevamos ya unos 10 años en esto, y últimamente han surgido muchos, pero de aquella época creo que estamos entre los primeros probablemente. A ver, hay varias cosas. Yo creo que la raíz principal es que surge como algo hecho por programadores. Mismamente yo he sido el primer instructor y he diseñado los primeros cursos, entonces todo lo hacía, digamos, a toro pasado, pues, ¿qué me habría gustado a mí? ¿Cómo me hubiese gustado que me hubiesen enseñado esto a mí, que lo aprendí con libros y página 1, página 2, página 3, sufriendo horrores, para que me fuese mucho más fácil y productivo? Porque normalmente tú, cuando empiezas a aprender algo, sobre todo si es de la nada, malgastas mucho tiempo porque no sabes qué es lo que de verdad es importante, qué es lo que va a ser relevante en tu día a día, en el caso de programación, qué es lo que vas a utilizar realmente, el bread and butter, que se dice en latín, lo que se utiliza todos los días. Entonces, yo creo que eso es un factor clave, que no somos, por ejemplo, que sea una escuela de marketing o de negocios, que ahora nos apuntamos a la moda de la programación, sino que es justo al revés. Otra cosa que es para mí fundamental es el tipo de profesional que nosotros formamos. Existe la creencia, en parte cierta y en parte equivocada, de que faltan muchos programadores en el mercado. Y sí, es cierto, faltan muchos programadores, pero hay que ver cuál es el perfil, es decir, cuál es el tipo de profesional que realmente necesitan las empresas y que no consiguen encontrar. Porque ahí es, si tú te logras situar ahí, es donde tienes, digamos, la sartén por el mango. Y nosotros tenemos como clientes corporativos, pues, prácticamente todas las todas las grandes consultoras y startups de España. Entonces, tenemos, digamos, la mano en la industria constantemente. Entonces, hablamos con ellos periódicamente. Tenemos una serie de... se me olvidó ahora la palabra. Una palabra en inglés perfecta para esto. Como...
¿Reuniones? Consultor.
Sí, no, me refiero a la persona. Pero sí, tipo reuniones con los principales, las personas que están contratando desarrolladores dentro de estas empresas. Y todos nos decían exactamente lo mismo, que fue un poco una sorpresa. Y es lo siguiente, no hacen falta desarrolladores de perfil junior, sorprendentemente. No los necesitan, encuentran de sobra. ¿De dónde sacan fundamentalmente? Pues sorprendentemente la universidad no es el foco principal de donde prefieren sacar gente, sino de FP, en lo cual indica que está cambiando un poco el mercado en España. Entonces me decían, de eso no me hace falta, ya tengo suficiente, me voy a FP. Muchas de estas empresas tienen acuerdos de formación, gente que está haciendo formación profesional, les añaden ciertos conocimientos que ellos consideran que son muy valiosos y ya está. ¿Qué es lo que hace falta? Hace falta el perfil algo ya más senior, ¿vale? La persona que puede o bien asumir o convertirse en un lead developer en muy poco tiempo. Y casualidades de la vida, eso es precisamente lo que formamos nosotros. Nuestros alumnos todos siguen, en general suelen tener ya algo de experiencia profesional, y su recorrido tras terminar su formación es siempre muy parecido. A los 2-3 años o son lead developer en España o fuera, o son CTOs de la startup que los ha contratado. Entonces, ese es el nicho que de verdad hay una demanda insatisfecha tremenda. Por eso no hay paro en ese segmento, ni de broma. Entre nuestros antiguos alumnos no hay ninguno que no esté trabajando, ni el que no quiere, no le dejan. Es imposible no estar trabajando en este caso, por muy vago que seas. Lo cual es muy tranquilizador, sobre todo cuando se empieza a ver ya nubarrones de nuevo en la economía española. Es bueno saber que estás en un arca de Noé, que somos inmunes a la crisis, los programadores. Sobrevivimos incluso a las que causamos nosotros, como lo del año 2000.
Sí,
hemos generado un problema.
La crisis de las .com famosa.
También, efectivamente, nosotros generamos una crisis y para resolverla los humanos nos tienen que volver a contratar en masa. Entonces, es una situación muy privilegiada,
sí,
la que vivimos. Entonces, eso es una, digamos, de los pilares. Otra cosa es muy, muy práctico. Es decir, todos nuestros alumnos salen con un portfolio muy, muy ventajoso. Te puedes enseñar a cualquier posible contratador, pues varias aplicaciones no triviales y el MVP de un producto que se podría vender a una startup, como de hecho han hecho muchos alumnos. Es decir, sale realmente convertido en la perita en dulce que desean las empresas. Y no es porque seamos más listos o más guapos, es que si nuestros antiguos alumnos no nos hacen publicidad, no nos vienen más alumnos. Entonces, es la única salida, es darles lo que necesitan las empresas también.
Claro, y la parte esta de metodología, vosotros veo que hacéis básicamente esto es online, y luego hay unos módulos presenciales, pero
sí,
tiene mucho peso la parte online, todo parece que está orientado a que
sí,
el trabajo es muy particular de cada uno, y luego, ¿cómo hacéis la parte esa presencial? ¿Cómo la enfocáis?
A ver, nosotros cuando empezamos, que era yo el único instructor, era precisamente con cursos de iOS, los cursos eran todos presenciales, ¿no? Y se impartían en fin de semana y un pelín, era viernes por la tarde, sábado y domingo. Entonces, eso funciona bien mientras son módulos cortos, ¿vale? Pero en el momento que tiene que ser algo más extenso, el modelo presencial nos hemos dado cuenta que no funcionaba, no escalaba, como se dice ahora, que queda más bonito entre el mundillo nuestro. ¿Por qué? Porque si tú quieres dar módulos presenciales largos, no te queda más remedio que hacerlo en horario de oficina. En ese momento, ¿qué es lo que necesitas? Necesitas programadores que estén dispuestos a estar enseñando full time en vez de estar programando. Hay muy pocos. Ya. Y hay muy pocos por una razón muy sencilla. No saben.
Doy fe.
Que tienes que ser un griado, que lo hagas por vicio, porque si te pones a echar cuentas, no salen las cuentas. Ya. Entonces, al final tendrías que contratar fundamentalmente formadores profesionales. Nosotros hemos optado por el profesional formador. Todos nuestros instructores trabajan el día a día en lo que van a enseñar. Y como los vampiros, por la noche se transmutan en formadores. Entonces, esa ha sido, digamos, la forma de tener siempre los mejores instructores y a la vez también los mejores alumnos. Porque si tú haces un curso presencial largo, tienes que irte a algún sitio. ¿Dónde están la mayoría de las empresas? En ciudades que son relativamente caras. Madrid, Barcelona, París, del otro lado del charco ya ni hablemos, muchas están en Nueva York, en San Francisco. Tienes que tirarte a lo mejor un año viviendo ahí, que eso es una ruina, y sin poder trabajar. Uh-huh. Y nosotros tenemos alumnos pues, que van desde la Patagonia chilena hasta Afganistán, hemos llegado a tener. Y en España, América Latina, en Estados Unidos. Entonces, de esta forma lo que conseguimos es que cualquiera puede tener acceso a la mejor formación. También metemos módulos, cuando decimos online es fundamentalmente a distancia, ¿vale? Tú puedes interactuar con el profesor, con los demás alumnos, que eso es fundamental.
O sea, que es un rollo webinar, ¿no? O sea, donde el
efectivamente.
Formador en remoto, ¿no? Por decirlo de alguna
efectivamente,
manera.
Es a distancia, mejor dicho. ¿Vale? Nosotros le llamamos a distancia y online nos referimos a algunos módulos que están ya grabados, los tienes en vídeo y lo ves cuando te dé la gana, ¿vale? Y combinamos esas tres cosas, distancia, online, en el cual es, digamos, self-paced, o sea, tú te organizas un poco, eso sobre todo antes de empezar el bootcamp, ¿vale? Para que nosotros cuando alguien se matricula, lo primero que hacemos es hacerle una entrevista para ver, sobre todo, de qué pie cojea. Y según de qué pie cojea, pues le damos, hacemos lo que llamamos el pre-boot, que es, te damos una serie de módulos que tienes que trabajar para estar en condiciones de seguir el ritmo cuando arranca, porque es un maratón y es muy duro. Y también intercalamos algunos eventos, módulos presenciales. ¿Para qué están? Sobre todo para hacer equipo, ¿vale? Más que nada. Para que tú pongas cara a los instructores, a los demás alumnos con los cuales vas a trabajar durante 6 a 8 meses. Y eso también es muy importante, para que no te sientas solo. Entonces, mezclamos eso en una metodología que le llamamos blended, que es, digamos, una tendencia a la que se está, valga la redundancia,
blended,
idiota.
El blended learning, ¿no?
Efectivamente.
O sea, la mezcla es online, presencial, ¿no?
Es pillar lo mejor de cada uno, y cada uno de estos métodos pues tiene un punto fuerte. Pues lo mezclamos en la medida justa.
Sí, aparte, a mí me parece todo bastante, bastante aplicado a la realidad, porque creo que es muy importante eso que comentas, y cualquier persona que se asome a la formación lo tiene que tener en cuenta. Y es, una cosa es alguien que da formación de manera habitual, y otra cosa es alguien que está en el día a día de la realidad de la programación, de cómo se aplica eso a los trabajos. Y eso es francamente importante, porque nos encontramos que muchas veces, siempre se ha dicho aquel chascarrillo de el que sabe lo hace y el que no lo enseña. O sea, siempre ha sido esa lo que también ha explicado que en ciertos ámbitos sea difícil encontrar gente que explique algo que realmente aplica. Y eso me parece un gran aporte que se puede hacer en la formación tecnológica, porque ya es difícil mantener el ritmo como para encima mantener una formación que muchas veces la gente cuando se toma...
Es vital y se puede hacer. Lo que pasa es que tienes que darle facilidades a esa persona que es muy bueno en lo que está haciendo, que tiene normalmente ya un horario bastante cargado, pero que tiene el vicio de querer enseñar lo que sabe. Y en mi experiencia, todo gran programador le gusta enseñar lo que sabe. La cuestión es darle las facilidades, ¿no?
Es verdad.
No te lo va a poder hacer en cualquier horario, pero si te adaptas.
Yo creo que en ese aspecto, David, yo creo que David está, yo lo encasillo en esa, corrígeme, David, pero yo creo que te encasillo ahí, ¿no? Yo creo que tú eres un viciado de la formación y que has decidido volcarte en eso, ¿no, David?
A ver, yo es que A ver, mi perfil es un poco similar a lo que él está describiendo, pero con algunas cosillas que sí te quería preguntar. En este caso, yo por ejemplo, sí empiezo como programador y tal, pero también es cierto que empiezo a dar charlas y todo el rollo y tal, lo cual también me ayuda a las soft skills de comunicación, ¿no? y de formación. Pero yo sí tengo curiosidad por preguntarte, es cómo evaluáis cómo de bueno o de malo es un programador que es súper bueno en su trabajo a la hora de saber si encaja o no encaja con la formación. Porque tú sabes que hay algunos perfiles de personas que son buenísimos programando en un determinado área concreta, pero que por el motivo X que sea, pues no son buenos comunicando. ¿Cómo hacéis ese proceso de adaptación a ese programador que es muy bueno en lo suyo para convertirle en una persona que sea formadora en vuestros bootcamps?
A ver, es cierto, es muy difícil encontrar muy buenos programadores. Si además quieres uno que tenga suficientes dotes humanos para sentarse delante de un grupo de personas y dar una clase, pues muchísimo más jodido. Gran parte de mi trabajo en estos momentos es precisamente selección y formación de los formadores. Básicamente, con esto también es la experiencia, ¿eh? En el momento que hablas con alguien, más o menos pilla rápido. Pero se hacen clases de prueba, fundamentalmente. Se le pide que prepare un material. Es probando, realmente. Yo ya más o menos lo huelo, ¿vale? Me encuentro a alguien, ¿eh?
Sí, pero si te encuentras en una entrevista con una persona que solamente está mirando para abajo, sí, que contesta con monosílabos, sí, y que es capaz de, pues eso, de explicarse muy parco en palabras, ya te das cuenta que igual no es la persona adecuada para ello, ¿no? O sea, que si hacéis un proceso de selección, sí. Y supongo yo que te costará bastante. O sea,
es un proceso muy intenso y muy riguroso, porque es la clave aquí, son los instructores. Tampoco creas que es... hombre, es difícil, pero no es imposible, porque un buen programador es una persona muy organizada. Un buen instructor es un tío patológicamente organizado. Entonces, esa tendencia natural, esa querencia, nosotros la encauzamos luego a lo largo de varios meses, cuando se va preparando el material de un módulo, pues nos vamos... bien, tenemos ya toda una metodología para preparar el material, preparar los instructores. Lo hacemos por sprints, normalmente de unas 2 semanas, y vamos repasando todos los materiales que tiene que crear, se le va enseñando nuestra metodología, se le va encauzando y organizando, digamos, poniendo método en lo que ya es una tendencia natural de la persona.
Claro, yo un talento natural. Sí quería preguntarte... que es el tema de cómo se estructuran las unidades didácticas que se plantean dentro de los bootcamp. Pues tú sabes que las metodologías pedagógicas es fundamental a la hora de poder garantizar que el alumno termina aprendiendo lo que tiene que aprender, y la estructuración que decías de ese contenido y la conjunción con las actividades que tú le vas proponiendo es algo crucial, ¿no? Entonces, a ver si nos puedes comentar un poquito más de lo que puedas, claro, de ese tipo de cuestiones, para ver cómo organizáis, pues eso, dentro de un curso, dentro de una unidad didáctica, pues cómo se estructura a nivel interno.
Es, el principio del cual parte todo es un proyecto práctico, ¿vale? Te voy a hablar, pues, de... Por ejemplo, en el caso del de mobile, que fue el que diseñé yo, que me resulta más familiar... Pues, por ejemplo, en el módulo de fundamentos iOS, tenemos 3, iOS y Android, pues es fundamentos avanzados, superpoderes. Diseñamos una aplicación que los alumnos van a ir creando con el instructor. Y eso es, digamos, la disculpa para todo el contenido que se le va a ir enseñando. Entonces, lo utilizamos como, primero, la persona va a estar programando desde el primer día, ¿vale? Que eso es fundamental. Segundo, tú no solo vas a aprender el cómo se hace una cosa, sino el por qué, porque te obligamos a que te encuentres con un problema que tú no sabes resolver, y ahí te metemos el concepto nuevo que necesitas. Entonces, no es, ah, esto solo se acaba la chistera, este, canta mañana. No, no, esto resuelve un problema muy concreto que yo no tenía ni idea de cómo solucionarlo. Uh-huh. Entonces, parece una chorrada, pero da muchísimo trabajo hacer eso, porque hay que hilvanar.
Cuéntamelo a mí.
Entonces, da mucho trabajo, pero da un resultado realmente muy bueno. Y la persona ya termina con algo sustancial. En mi caso, pues, hacíamos una aplicación de personajes de Star Wars en su momento. Ahora pues, se hacen... Siempre intentamos meter algún toque friki así para mantener a la gente entretenida. Pues, bueno, conocemos a los de nuestra especie, ¿vale? Pues hay uno que tira por Matrix, Juego de Tronos, en fin, según la tara de cada instructor.
Pues me acabas de recordar un proyecto de un API REST montado que tengo con Spring Boot, que es, sí, una Pokédex.
Por ejemplo, tenemos un curso de Go en la plataforma online. Esto es uno de esos que están disponibles online para los alumnos, que curiosamente se llama Pokémon Go, que es precisamente hacer el backend para un juego tipo Pokémon Go con Go. Entonces, depende de la tara, siempre buscamos algo que sea entretenido, pero es fundamental que sea muy práctico. Hay que destilar muy bien qué es lo que de verdad necesitas, ¿vale? Eso es una de las cosas que fue clave del éxito del primer curso que hice yo, el de iOS, el que ganó premios y que está en Udemy y todas estas historias. Es que en 20 horas enseñaba la esencia del desarrollo para iOS. El tío salía sabiéndolo todo, no, pero sabía sabiendo hacer aplicaciones y buscarse el resto en la documentación de Apple. Entonces es un poco un trabajo de programación dinámica, buscar cuál es la mínima cantidad de conceptos que le permitan hacer lo máximo posible. Y otra máxima también es ideas las justas, pero muy claras, o sea, conocimiento muy, muy, muy seguro, que sepas exactamente lo que estás haciendo. Y eso es vital, por eso te da seguridad en ti mismo a la hora de trabajar, de ir a una entrevista, etcétera.
Uh-huh. Y además, Fernando, os tiene que quitar a la gente de las manos, porque así, desarrollo nativo de iOS y luego de Android con Swift y Kotlin, yo creo que la gente que salga de vuestros bootcamp tiene un porcentaje de empleo casi asegurado, por no decir...
Casi no, totalmente asegurado. Y no es solo en el caso de mobile, es web, DevOps, Big Data, todos los bootcamps, incluso el cero, que es para gente que está empezando de cero, de ahí el nombre brillante que le hemos puesto, que es gente que sale, digamos, con una base pequeña pero muy sólida, ¿vale? Todos están trabajando. De hecho, el problema que teníamos nosotros, porque una de las cosas que quería que nuestra formación tuviera desde el primer momento, es una asesoría a la hora de buscar empleo, ¿vale? Una bolsa, algo más que simplemente una bolsa de empleo. Es que no lo necesitan.
Yeah.
O sea, a los 3 meses ya están todos currando. El que no está trabajando es literalmente porque no le da la gana, porque o ya está trabajando en algo y está muy agobiado con el extra del bootcamp, o está solo en el bootcamp y quiere centrarse a muerte y esperar. Entonces, como en el momento que ven que su LinkedIn se mueve y mucho, eso les da mucha tranquilidad. Entonces dicen, bueno, termino y luego busco trabajo. Pero ya te digo, la inmensa mayoría o encuentra trabajo o encuentra el trabajo que está buscando en menos de 3 meses. El récord está, y esto a mí me parece un poco delirante, en 2 semanas. El tío no había empezado el bootcamp de Big Data y el tío dijo que está haciendo el pre-boot de nuestro bootcamp de Big Data y Machine Learning y para adentro. Oye, que yo no tengo ni idea todavía, da igual, dentro. Vale. Así está el patio.
Sí, es tremendo.
Esto es lo que discutíamos. ¿Te acuerdas que discutíamos hace unos cuantos programas de lo del tema de lo de la formación y de lo del tema de si el hecho de que muchas veces, o sea, que yo últimamente te estoy teniendo la sensación de que, pues eso, de que, pues más o menos lo que estaba diciendo Fernando, de que me están quitando a la gente de las manos y que ya realmente no solamente estamos formando a gente para cubrir las necesidades a nivel estatal, sino que ya directamente les estamos formando para que se nos vayan fuera.
Sí.
Y es una situación que yo estoy viviendo. Es decir, yo últimamente ya pienso dónde va a terminar el alumno que yo tengo o el que tú tienes, ¿verdad, Fernando? si va a terminar en Londres, en Dublín, si se va a ir a Estados Unidos cruzando el charco, o si se lo va a llevar Siemens a una factoría allí a Alemania, o T-Systems, o alguna de estas, ¿no? Pero una de las cosas que sí me gustaría poder preguntarte y que creo que puede ser interesante es el tema de cómo rellenáis esos huecos, ¿no? Para que lo expliques un poquito más a detalle. Es decir, ¿por qué conseguís que la gente se coloque? Porque se supone que vosotros hacéis un estudio previo, el contacto este que tenéis con los consultores, ¿no? Con los CTOs, para que te digan cuáles son los perfiles que ellos necesitan. Y porque te dicen cuáles son las capacidades, ¿no? Que los que los programadores o esos team leaders, ¿no? Vas a necesitar. Y tú lo que estás haciendo es rellenando los huecos, es decir, bien la gente que sale de formación profesional, que ya salen con una base de programación bastante buena normalmente, o bien la gente que sale de la carrera, ¿no? Es decir, ¿cómo rellenáis esos huecos, ¿no? Y cuáles son las últimas tendencias que tú has visto, ¿no? De gente que sale de la facultad, ¿qué es lo típico que le suele faltar, ¿no? Respecto a lo que te están pidiendo.
Me has preguntado. A ver, venga, voy a caer súper mal por lo que voy a decir, pero en fin, vamos allá. Mira, todo el relacionado con la facultad, la gente que sale de la facultad sale totalmente despreparada para el trabajo real, ¿vale? Yo hace muchos años he sido mentor de un programa de Telefónica que se llama Talentum, que consistía en darles becas en las startups donde opera Telefónica a los mejores alumnos de informática y de teleco. ¿Vale? Entonces, yo lo que hacía era básicamente hacía una selección final de aquellos que ya habían sido preseleccionados. ¿Cómo se preseleccionaba a esta gente? Se les daba un examen escrito que parece la típica fricada que me hubiese inventado yo. Por los que me conocen, todos decían: esto te lo has inventado yo. No, para nada. Que era lo siguiente: se les decía a todos estos alumnos que estaban cuarto o por ahí de informática, tienes que hacer un juego tipo Magic Cards y tienes que tener aplicación web y aplicación móvil, Android o iOS. ¿Cómo lo plantearías? Entonces, un poco lo que se espera aquí era, como si a un arquitecto le dice: mira, tú tienes que construir un chalete de 500 metros con piscina, dos plantas y tal, ¿por dónde empezarías? Esperando que el tío te diga: pues mira, prepararía el terreno, haría los cimientos, luego los muros, por último pondría el tejado, ¿vale? Entonces, aquí un poco es la idea que esta persona sepa un poco cuáles son los fundamentos de un producto de software moderno. Es decir, que
sí, cuál es la arquitectura que vas a utilizar.
Arquitectura, ahí. O sea, cuál es, por ejemplo, el backend que utilizarías para el backend, pues que pondrías un API REST, GraphQL, ¿por qué?
Base de datos relacional o base de datos no relacional.
Ya ni siquiera hace falta llegar a esos detalles, pero saber que hay un backend que con un API REST que es consumido por un cliente web, un cliente móvil, etcétera. Bueno, yo he visto cientos y cientos de exámenes de esto. ¿Cuántos creéis que eran conscientes de esto?
Voy a apostar a un 5%.
Vale, ok. ¿Alguien más?
Pues yo digo un 2%.
Vale, pues un 0%. Ni uno.
¡Oh, qué horror!
Ni uno. De hecho, no he visto ni uno que supiera distinguir la aplicación web del backend. O sea, es como todo lo mismo. Como está en la nube, pues es todo lo mismo, ¿vale? Entonces, y eso es una de las razones probablemente por las cuales las empresas prefieren a los de FP, ¿vale? Van más al grano y tienen un toque más de humildad, que era lo que se notaba también a esta gente. Los que salen de la universidad saben un huevo de álgebra, saben un huevo de cálculo, pero no tienen sentido común de su profesión. Es decir, están totalmente alejados de la práctica diaria de la profesión que han elegido, ¿vale? Y esto es algo muy grave, ¿vale? Entonces, ¿cómo rellenamos los huecos? ¿Qué es lo que valoran las empresas? ¿Qué es lo que hace que esta gente entre? Por ejemplo, había un caso de un chaval que venía de cero, no tener prácticamente ninguna formación de programación. Hizo el bootcamp cero, luego hizo el web, partiéndose los cuernos, ¿eh? Por no decir otra cosa, currando como un cabrón. Lo contrataron a una empresa donde había otros 30 desarrolladores. A las 3 semanas él era jefe de todos estos desarrolladores. Entonces, ¿dónde está? Conocimiento muy sólido, práctico y un conocimiento profundo de la arquitectura de una aplicación. Una aplicación, no, de un producto de software moderno.
Sí, de una solución, ¿no? O sea, no
de una solución, efectivamente.
De una arquitectura completa de una solución.
Y no es conocimiento teórico, es que ellos han creado eso. O sea, cuando se termina el bootcamp, tú además de haber hecho una aplicación para cada módulo, te tienes que sentar con tu grupo, ¿vale? Se forma un grupo, unos 5 o 6, y trabajan a crear un MVP, ¿vale? En el caso de mobile, pues es una aplicación tipo Wallapop.
Lo que es un MVP, por si acaso la audiencia no lo sabe.
Sí, MVP es la forma...
Ya un par de veces, pero...
Sí, perdona. Es la forma chachi, hipsteriana, de decir prototipo, ¿vale? Hoy, si tú dices prototipo, eres un pringado. Es decir, MVP, que es Minimum Viable Product, producto mínimo viable, lo que podrías enseñar a un inversor, ¿vale? Camelo, los inversores solo con eso no te dan pasta, pero en fin. Esa es la idea, ¿vale? Entonces, ¿con qué termina, por ejemplo, los de mobile? Para los demás es exactamente lo mismo, pero el proyecto, lógicamente, es algo diferente. Pues los tíos se presentan con un backend cliente nativo en iOS, cliente nativo en Android, ¿vale? Y algo que está en producción, que te lo pueden enseñar funcionando. Esto se hace replicando un entorno de trabajo real, ¿vale? Hacemos sprints de 2 semanas, nosotros actuamos como cliente, ¿vale? Y los vamos guiando, comprobando un poco lo que van haciendo, y finalmente hacen una presentación final de su proyecto ante empresas, recruiters y demás. Entonces, ese conocimiento es vital y marca mucho la diferencia entre un profesional y otro. Y otra cosa que nos hemos dado cuenta cuando preguntas qué es lo que demandan las empresas que nosotros aportamos, hay algo que nosotros aportamos que no tenía ni idea que tenía tanto valor, y es que es la capacidad de gestionar y ser gestionado en un equipo distribuido, ¿vale? Todos nuestros alumnos trabajan como equipo distribuido desde el primer día, están en Slack desde el día 1 y luego crean su proyecto final, pues uno está en Badajoz, otro está en Madrid, otro está en Santiago de Chile, etcétera. Entonces están acostumbrados a trabajar de esta forma. Son personas que tú los puedes soltar en un proyecto y caminan solos. Y eso tiene un valor tremendo, ¿vale? Y es gente
porque tú les estás enseñando ya, o sea, estás haciendo team building y les estás diciendo ya cómo se supone que tienen que trabajar en equipo porque el proyecto está enfocado a eso.
Efectivamente, efectivamente. Y esta gente, o sea, además de los hard skills, o sea, las fricadas más... técnicamente duras, también impartimos lo que llamamos soft skills. Esta gente aprende a gestión de tiempo, metodologías ágiles, trabajo en grupo. Entonces, todo eso tiene un valor muy, muy grande. Y es algo con lo que ellos salen desde un primer momento. Y otra cosa que nosotros insistimos mucho es arquitectura. Entonces, esta gente te va a crear código que es reutilizable, que sorprendentemente no es tan común ahí fuera, ¿vale? O sea, tenemos módulos de microservicios, arquitectura, de software para desarrollo móvil, para desarrollo web, etc.
Voy a meter una pequeña pullita. Sí. Si en la carrera se da ingeniería de software.
Sí, pero en la carrera se da ingeniería de software de cuando lo estudié yo, que peino bastantes canas. A ver, es imposible que en la universidad... El material esté al día por la burocracia que te impone el gobierno. Tú creas un programa de 5 años, da igual lo bien que esté hecho, el tío entra ahora y dentro de 5 años eso ya está pasado rosca. O sea, de nuevo vuelvo a ejemplos de mobile, pues, que es donde más me ha pillado a mí. Pues oye, de un día para otro Apple cambia el lenguaje, al año siguiente va y lo hace Google. Nosotros a los 3 meses ya estábamos adaptados a Swift y a Kotlin, porque no llevamos esa mochila académica a la que te obligaría el gobierno. Entonces, no es una crítica a la universidad, es que nosotros no somos alternativa a la universidad, nosotros somos
un extra,
complementario. Está muy bien saber muchísima álgebra y un casco porro de estadística. Si te vas a hacer el bootcamp de Big Data y Machine Learning, te va a ser útil, que no veas.
Súper útil.
¿Vale? Pero hay cosas más allá de lo básico que te enseña la universidad y eso es lo que a la hora de la verdad va a marcar tu empleabilidad.
Sí, en además que mercado. Sí, exacto. Y yo creo que lo que hay que destacar es precisamente eso, es cómo la formación en programación, en informática en general, quizá es y tiene que ser a medida y con un paradigma completamente distinto. O sea, creo que es una de las grandes enseñanzas que ha provocado esto de Internet, que ha abierto mucho la formación. Todos tenemos nuestra opinión con respecto a qué tipo de formación se puede dar online, porque eso tiene sus limitaciones. Pero hay unas cuestiones que van surgiendo con el tema de la formación conforme va madurando y todos nos damos cuenta de que algo no funciona con la formación habitual y por lo menos en programación, empresas como la vuestra, o otras muchas, están cambiando el sistema. A mí me gustaría introducir hago aquí un paréntesis. El otro día escuchaba una entrevista con Ryan Carson, que es el CEO de Treehouse, el fundador de Treehouse, una conocidísima, una conocida empresa de formación tecnológica, que este hombre comentaba en la entrevista, en un podcast, que ellos han cambiado el chip y empezaron siendo bastante disruptivos en esto de la formación de programación, con el tema este online y cómo la gente podía tomar las rutas estas de programación para aprender un oficio. Lo mismo.
Los itinerarios que se dicen.
Exacto, correcto. Y han tenido bastante éxito. Es una de las empresas más conocidas. Y él presentó un nuevo cambio en el tema de la formación. Y él presentó lo que era un acuerdo que han llegado con empresas, grandes empresas, por supuesto, ahí en Estados Unidos de tecnología, porque las empresas contaban lo que tú estabas contando ahora mismo, que no podían satisfacer su demanda de personal. Y entonces lo que ha hecho Treehouse es cambiar el chip. Y ha dicho, ¿de acuerdo? Las empresas van a pagar la formación no de los niños blancos de barrios elegantes de ciertas ciudades, sino que van a pagar la formación de latinos, o hispanos, de mujeres, de gente en riesgo de exclusión, de toda esa gente que teniendo capacidad, que me parece muy importante, están en disposición de aprender un oficio y hacerlo bien, pero hacerlo desde lo que tú comentabas, Fernando, desde lo que es práctico, de la realidad.
Claro.
Y me parece un cambio de paradigma fundamental para entender por dónde van los tiros. Y otra cosa que yo te quería preguntar, ya aprovechando esta perorata que he echado, es ¿cómo ves tú, que tienes experiencia a nivel internacional y que estás viajado y has estado en Estados Unidos? ¿Cómo ves a España, de verdad, cómo ves a España en el horizonte este tecnológico que se avecina en el que estamos? ¿Estamos en buena forma? ¿Tenemos buenos profesionales, buenas empresas? ¿O esto es un invento que nos queda grande a los españoles?
A ver, yo creo que aquí voy a sorprender un poco, pero yo diría que muy bien. Yo he estado, hasta hace un año, he estado viviendo en Estados Unidos. Tenemos oficinas ahí en San José, en Silicon Valley. Y estaba fundamentalmente allí y viajaba mucho para acá. Y ahora estoy al revés. Y yo he asesorado a varias empresas ahí del Silicon Valley para crear equipos de desarrollo móvil, en este caso, ¿no? Que es un mercado hiper competitivo, sobre todo ahí sueldos altísimos, ¿vale? Sí. Más que aquí. Aquí ya es tremendo. Y
pero es muy interesante que digas las cifras. Comenta las cifras, por favor.
De sueldos, a ver, aquí.
Sí, de un desarrollador, solo de un desarrollador iOS. Tampoco hace falta que sea de que desarrolle para las dos plataformas y tal. ¿Cuánto puede cobrar en Silicon Valley una persona que trabaja solo como desarrollador especializado en temas de iOS?
160, 180 mil dólares para arriba. O sea, 160 asegurado, ¿vale? Son sueldos muchísimo más altos. A pesar de que los sueldos en España han subido muchísimo, hasta tal punto que a algunas empresas les está causando problemas, no tanto por, no solo porque han subido en España, sino porque en el resto de Europa han subido más. Nosotros tenemos una diáspora de alumnos en Londres y en Zúrich. A Zúrich van más de Big Data, Web, y Londres es que están todos los de mobile, están ahí. Los que están en España es básicamente porque se niegan a aprender inglés o se niegan a irse.
Yeah.
Ganan muchísimo más. Los sueldos en Estados Unidos son muchísimo más altos. También es cierto que los costes son sustancialmente más altos. Pero
sí,
aún
porque
así,
allí no tienen seguridad social, tienes que pagarte
no,
los
pero
seguros. ¿No?
Te lo paga la empresa.
Sí, pero acá, bueno,
sí, pero bueno, pero, nivel de vida pero si no lo paga uno, lo paga el otro. Es decir, da igual, todo sale de tu sueldo igualmente.
No, se suele negociar aparte. O sea, una cosa es el sueldo y otra cosa es lo que llaman los benefits. Que es
sí, pero son condiciones que tú firmas en el contrato. Es decir,
sí,
que tú cuando entras te voy a decir vas a cobrar tanto bruto y luego te voy a meter este seguro, este seguro, este seguro.
Efectivamente.
¿No?
Efectivamente.
O sea, que son condiciones laborales, ¿no? Por eso decía
sí,
que entraba
sí,
dentro
sí.
Del sueldo, de lo que termina pagando la empresa por el trabajador.
Sí, sí. Y hay gente que prefiere pues mejor seguro médico, que más sueldo. En fin, depende un poco. Pero vamos, que no es un coste que salga de tu bolsillo. Si lo fuera, te arruinas, porque te cuesta para tres personas de mil para arriba al mes.
Sí, porque recordemos que en Estados Unidos no hay seguridad social como la entendemos aquí en España.
Sí, más o menos. Es un poco más complejo que eso. Pero sí, básicamente si tú quieres un buen seguro médico, tiene que ser privado. Y hay que entender que es un seguro médico, ¿vale? Es decir, tú te pegas una leche con el coche, no te van a dar otro coche. Tienes un seguro que te cubre el gasto y a lo mejor tienes una franquicia ahí que a partir de 500 euros nada más. Entonces aquí también hay que tener eso en cuenta. Pero en fin, a lo que iba, son sueldos muy altos, ¿vale? Que son altos incluso para las empresas de ahí. Es difícil pagar eso. Y es muy difícil conseguir personas. Entonces yo he estado intentando montar equipos de desarrollo móvil para empresas de ahí. Y lo que veía es que se estaba pagando sueldos de Champions League a jugadores de tercera regional, casi.
Vaya.
¿Vale? Uh-huh. Entonces, el nivel promedio de los programadores, por lo menos de antiguos alumnos nuestros aquí en España de Keep Code, que son los que yo conozco mejor, es muchísimo más alto. Pero muchísimo más alto. Yo me tiraba los pelos haciendo entrevistas. Yo quería tirar de mis alumnos de España. Y la gran dificultad, básicamente, es que no hablan inglés, estos cabrones. Los españoles nos negamos a aprender inglés. Porque
la tele no subtitulando tampoco ayuda, ¿eh?
No, no. Pero yo lo que les digo a nuestros alumnos, aprendéis cosas mucho más complicadas aquí, cabrones. No estamos hablando de chino mandarín, estamos hablando de inglés. Y se trata de que te entiendan por el Slack, ¿vale? Básicamente.
Sí, de entonces, hecho yo creo que, perdón que te corte, pero es una de las grandes, yo siempre lo digo, o sea, un buen consejo a cualquier persona joven es, oye, bueno, joven, que se quiera dedicar profesionalmente a ciertos ámbitos, métele caña al inglés. No hace falta que seas Winston Churchill, pero que tengas un conocimiento sólido porque tarde o temprano te va a hacer falta.
Y la diferencia que cobran los alumnos nuestros que se han ido fuera, los que están dentro, aunque los que están dentro están muy bien, es notable. Y es por una tontería, algo tan sencillo como hablar inglés. Incluso para trabajar en remoto, que tenemos muchos que trabajan para empresas de fuera, viviendo en España, con costes muy inferiores. Entonces, nivel de los programadores españoles, muy, muy bueno. Muy bueno.
Sí, siempre se ha hablado de que el sistema de creatividad que tienen en general los países latinos, en el sentido de latinoamericanos y de procedientes del latín, es decir, Francia, Italia, España y tal, Portugal incluso, y que hay gente que es súper buena y que yo creo que no somos capaces. O sea, yo la crítica que suelo hacer habitualmente más a las empresas más españolas es que no son capaces de extraer de toda esa creatividad y de todo ese esfuerzo y todo ese trabajo la productividad económica que sí son capaces de poderlo dar las empresas de fuera, que por eso ellas son capaces de poder pagar sueldos más altos, porque efectivamente también están generando mucho más valor que el que generamos aquí en España.
Sí, o sea, el talón de Aquiles aquí, en mi opinión, es tamaño del mercado, que es muy pequeño, y es un mercado pobre, en el sentido que no genera mucho dinero. La gente se resiste mucho a gastar en muchas cosas que fuera la gente lo ve como una inversión y hace el gasto. Entonces, es difícil para las empresas alcanzar un tamaño que permita aspirar a más que simplemente ser comprado por una empresa americana o de otra zona de Europa. Entonces, el problema no está, digamos, en la mano de obra, que es buena, sino que el mercado en sí, económicamente, no es muy, muy viable. Sí, es el problema que
sí, que llega un momento en el que las empresas son pequeñitas y los proyectos, como pasa en muchos sectores, hay sectores que... Por eso preguntaba que en la parte esta de tecnología hay un deseo, hay un deseo por parte de... Bueno, tú sabes que cualquier alcalde de España se vuelve loco porque le monten un Silicon Valley en su pueblo, ¿no?
Pero eso no existe.
Pero eso no existe. O sea, tenemos que ser prácticos y saber a qué podemos aspirar. Y la pregunta va por ahí. Oye, mira, tenemos buenas competencias digitales en España, pero falta alguna fórmula para explotar eso, para que no simplemente sea, oye, pues mira, Antonio se fue a trabajar a Irlanda o se fue a Zurich, ¿no? O sea, que sea algo que digas, que queda aquí poso y que podemos exportarlo.
A ver, eso de crear un Silicon Valley es una chorrada. ¿Sabes?
Una chorrada, sí.
Y el que no se lo crea, que se vaya allí 3 días y ya verá que la diferencia es muy grande. O sea, lo que hay en el Silicon Valley, primero, es los mejores profesionales del mundo los tienes ahí. Y sirve como un imán. Todo el que es muy bueno se quiere ir para allá y se termina yendo. Entonces, la gente que encuentras es fantástica. Esto puede sonar a una contradicción por lo que acabo de decir. En algunos sectores muy específicos, como programación y en cosas que es muy difícil conseguir profesionales, se está contratando a gente un poco del montón. Pero en general, el nivel de los profesionales que hay en cualquier segmento es altísimo. Hay muchísimo dinero. Dinero que no es reacio al riesgo. Dinero que no es de Estados Unidos exclusivamente. Ahora la mayoría de los inversores son chinos.
Sí.
La mayoría del dinero que está entrando en las startups en Silicon Valley viene de China. Y segundo, tienes una capacidad de formar a profesionales tremenda. Allí está Berkeley, está Stanford, está la Universidad de San José, que no suena mucho, pero técnicamente, desde un punto de vista tecnológico, es de las mejores públicas de Estados Unidos. Y es un gran trampolín para mucha gente para luego pasarse a Stanford. Entonces, es que es la tormenta perfecta. No sé cuánto durará, pero también está ahí la semilla, su propia destrucción, pero no es algo replicable.
Sí, pero no solamente eso, sino replicable en cuánto tiempo. Es decir, ¿cuánto tiempo le ha costado a California convertirse en lo que es? ¿Cuánta inversión pública ha sido necesaria en esas universidades para poder atraer todo ese talento?
Son todas privadas.
¿Cuántos? Claro, sí, pero que me refiero, aunque sean privadas, siempre cuenta la inversión que se ha hecho en una determinada zona a la hora de hacer, ¿no? Es decir, ¿qué programas se han hecho por parte de las universidades para poder generar startups que salían desde la universidad? Es decir, que es mucho dinero el que se ha gastado para poder llegar a donde se ha llegado, y al final es como una concentración de astros que al final han terminado girando para que eso se convierta en un polo de atracción, pero que han hecho falta décadas para que eso sea así. Es decir, si alguien te promete que en 4 años te va a montar en Madrid un Silicon Valley, te está mintiendo de manera descarada.
Hombre, aquí se da muy bien eso de mentir, ¿eh? Bueno, tenemos el aquí, viendo el catálogo de Keep Coding, veo que la mayoría de los bootcamps, bueno, centrándonos en los bootcamps, son de 6 meses. En 6 meses, Fernando, ¿tú consideras que en 6 meses, con un bootcamp intensivo part-time, a tiempo parcial que pone aquí, no es demasiada materia? Pregunto, ¿eh? O sea, quiero decir, si yo me asomo a las tecnologías que estáis tocando en cualquiera de esas modalidades que tenéis, de mobile, big data, web, DevOps... ¿No da un poco de miedo? Quiero decir, ¿no es demasiado intensivo eso?
No, tiempo no es... a ver, nadie se nos ha muerto por el camino, ¿vale? Sí, es muy intenso, no es cuestionable. Personalmente, preferiría hacerlo en 1 año, si pudiera, ¿vale? Pero, o en algo más de tiempo, pero no es factible porque no es lo que nos piden los alumnos. Nos piden, ese es el tiempo, digamos, que nos piden. ¿Es posible pillar a alguien en convertirlo en ese tipo de profesional en 6 meses? Sí, sí, pero con bastante dificultad. ¿Por qué?
Y con una buena base.
Tiene que tener primero, vienen ya con una base, ¿vale? La mayoría de nuestros alumnos ya vienen sabiendo programar. Primero que se hace cuando nos llama alguien que no sabe programar, lo mandamos directamente al Bootcamp Cero o al Proyecto Acelera España.
Vale.
Que es una serie de becas gratuitas que damos a grupos de 1,000 personas que quieren aprender a programar por primera vez. Entonces ya pillas una materia prima que viene ya preformateado el disco duro. Y luego, como os decía, nosotros ya llevamos 10 años en esto. Entonces, no es que estemos empezando la nada. Nuestros bootcamps antes duraban algo más que eso. Pero hemos estado optimizando, en la medida de lo posible, pues compartiendo en algunos casos que una misma práctica se vean los conceptos de 2 módulos, cosas por el estilo, para poder reducirlo. Aún así, hace falta trabajar como un cabrón. Eso es incuestionable. Que algo quiere, algo va a costar. Y esos son, digamos, los meses lectivos. Luego tienes otros 2 meses que son del trabajo de fin de bootcamp, ¿vale? Entonces, realmente nos ponemos en 8 meses. Es posible, sí. Todos los antiguos alumnos lo han hecho. Pero cuesta un huevo, ¿vale? Cuesta un huevo. No quiero mentirle a nadie. Cuesta un huevo.
Y cuando, supongamos que yo hago...
Vida, hablando claro, tu vida social y sexual entra un paréntesis durante 6 meses. Se acabó,
bueno,
todo.
Eso estoy acostumbrado. ¿Vale? Estoy acostumbrado.
Bueno, eso depende de la precocidad de cada uno también, tengo que decirte.
Sí, pero otra pregunta que yo te quería hacer es... yo veo que cuando alguien hace algo
luego
intensivo...
Luego déjame a mí una, que tengo una pendiente.
Supongamos... Vale, sí, sí. Supongamos que alguien hace... No, supongamos no, lo hace. El bootcamp intensivo web, 6 meses.
Sí.
El planteamiento es, vale, yo me convierto en un guerrero de la web en 6 meses, estoy muy comprometido. ¿Cómo percibes tú luego el después? Quiero decir, ¿qué recomiendas tú a la gente que hace un bootcamp para continuar en esa onda, para no perder el ritmo? ¿Qué recomiendas?
Vale. Ok, aquí, bueno, lo bonito y lo duro de los informáticos, nos tenemos que reciclar constantemente. ¿Qué es lo que yo recomendaría? Yo recomendaría lo que hizo un antiguo alumno que me pareció brillante. El tío hizo el bootcamp mobile, ¿vale? Y hizo su proyecto de fin de bootcamp, que es una aplicación, digamos, digamos que la base es algo parecido a Wallapop, ¿vale? En el sentido de que tú tienes cosas que están geolocalizadas, que se pueden buscar, organizar, compartir en un backend, y tienes tus clientes mobile y tal. El tío se fue al Mobile World Congress, ¿vale? Y se lo presentó a varias startups que estaban haciendo un producto similar. Y quedaron alucinados. ¿Tú tienes ya el código fuente para esto? Sí, te lo vendo. Lo vendió creo que por 20.000 euros. ¿Vale?
Hostia.
Con esos 20.000, el tío se hizo el web. Y embolsó el resto del dinero. ¿Vale? Y yo no sé qué hizo con el proyecto fin del bootcamp
web. Fin de web.
Porque era fantástico, era algo muy, muy interesante y muy adelantado a su tiempo. Ya tenía machine learning antes de que se estuviera hablando de esto. Si lo ha vendido de nuevo a otra startup, te aseguro que fue por muchísimo más que 20.000. Entonces, ese es el camino óptimo, ¿vale? Si eres espabilado, haz lo mismo que hizo este tío.
No, y además, pero, en fin, implica también... Yo creo que el ejemplo es bueno para que muestra que hay que hacer cosas. Que está muy bien aprender tecnología, pero al final esas cosas tienen que tener un funcionamiento y tienen que servir para algo. Y yo creo que es el esquema mental que mucha gente tiene que meterse en la cabeza. Está bien las siglas, está bien la tecnología, pero eso tiene que poner... Hay que poner marcha a eso. Que es la mejor forma de aprender y de enfocar tu trabajo y tu carrera profesional, y hacer cosas, porque yo creo que también, hilando con lo que comentabas antes de la universidad y todo eso, creo que si la gente llega mucho al mundo académico y termina el mundo académico sin hacer nada realmente práctico, que es el gran problema que tenemos, ¿no? Es decir,
no solo eso, es que la mayoría de la gente da por finalizada su formación a los 20, cuando tienes 20 y tantos años, cuando terminas la facultad. Y eso es un error gravísimo, primero, porque cuando tienes 20 y tantos años, formarte y tal te la pela. Tú lo que quieres es aprender a jugar al mus, irte de copas
sí,
y de otras cosas con
viajar,
tus amiguetes.
Exacto.
¿Vale? Entonces, tampoco tiene sentido que te enseñen, por ejemplo, lo que enseñamos nosotros, que es para un profesional senior, cuando no lo vas a ser. O sea, nuestros alumnos son algo, la mayoría apenas alguna que otra cana, o sea, están en los 30, no los 20 y tantos. Uh-huh. Entonces, no puedes seguir pensando que la formación es algo que hacías cuando eras joven, ¿vale? Igual que otras locuras. No, es algo que tendrás que hacer a lo largo de tu vida. La mayoría de nuestros alumnos repiten bootcamp, que ya es decir, ¿vale? Es decir, se hacen uno, y pasados un par de años vuelven y se hacen otro. Porque cuando tú haces uno, tú pegas un salto, digamos, profesional en tu carrera, en tu nivel salarial y demás. Pasado cierto tiempo, si quieres, digamos, seguir estando en la punta de la ola o marcarte como experto en algún mercado que está despuntando, pues vuelven a repetir la fórmula que les ha dado resultado. Por ejemplo, tenemos ahora en el de DevOps, que acabamos de sacar, va a salir la segunda edición, pues tenemos un porrón de antiguos alumnos que hicieron o bien el web o incluso el mobile hace tiempo, ¿vale? Pero que quieren reorientar su carrera.
Bueno, David, ¿tienes una última pregunta?
Yo, dos.
Venga.
Dos. Vale, una de las cuestiones que es muy interesante a la hora de poder ir mejorando poco a poco lo que son los programas formativos, ¿no? Aparte del feedback que te puedan dar las empresas para adaptar un poquito más los temarios a lo que les van a demandar uh-huh. luego en las ofertas laborales, ¿no?
Sí.
Es el tema correspondiente a las evaluaciones uh-huh. que se realizan tanto de los alumnos dentro de clase, ¿no? Para poder ver cómo van progresando dentro de clase, como de lo que son las evaluaciones que hacen los alumnos del bootcamp, ¿no? Uh-huh. A la hora de poder hacer. ¿Cómo hacéis vosotros esas dos cosas?
A ver, se va haciendo continuamente. Los alumnos, como te decía, todo módulo tiene una práctica. Tú tienes que entregar a tu instructor el repositorio Git, donde tienes el proyecto que has creado, y se evalúa, se hace una revisión de tu código. ¿Cómo se evalúa el bootcamp? Hay dos cosas. Desde el primer momento, para mí, el criterio esencial de calidad es empleabilidad, ¿vale? O sea, la gente que hace esto, encuentra el trabajo que quiere y está feliz, cojonero. Si no, hay que cambiar algo, ¿vale? Uh-huh. Y, por otro lado, siempre se hace una encuesta después de cada módulo, siguiendo una serie de parámetros con los alumnos. Eso nos permite mantener, digamos, el control de la calidad de la formación que van recibiendo. Es decir, es algo que se está haciendo constantemente, y siempre que vamos a hacer una nueva edición, pues se habla con el coordinador de esa edición, que es, digamos, una mezcla de project manager y instructor senior.
Sí, respecto de a los formadores, sí.
Pues revisamos, a ver, lo que estamos enseñando sigue siendo lo que hay que enseñar en estos momentos, hay que hacer algún cambio, hay alguna tecnología que deberíamos empezar a incluir, y así lo vamos adaptando de edición en edición, es decir, cada 6 meses.
Y ya la última pregunta, ya te dejo en paz.
Bastante tranquilo.
Te estamos ya exprimiendo. ¿Qué coste tiene para el alumno asistir a uno de estos bootcamp al margen de desplazamientos y tal, que igual tenga que hacer? Es decir, ¿cuál es el coste que le cobráis vosotros al alumno,
a ver,
por ejemplo, por el de web?
Desplazamiento, los únicos desplazamientos que hay que hacer es cuando arranca el bootcamp. Nos reunimos todos aquí en Madrid para un evento de lanzamiento, de team building, conocer a la gente. En algunos casos, un módulo presencial que también se graba, y para el cierre, ¿vale? Todo esto es opcional, ¿vale? Pero la inmensa mayoría vienen, incluso los que vienen desde América Latina. Coste del bootcamp. Soy la peor persona indicada para dar cifras, fechas y demás, pero suele rondar unos 5.000 euros aproximadamente. 5, 6, creo que oscila un poco dependiendo del bootcamp. Aquí, claramente, lo mejor es escribir a cursos@keepcoding.io, que las chicas de ventas son las que saben de esto y yo realmente estoy un poco desconectado. Hay posibilidades de becas en algunos casos, pero en general nuestros precios no son los más baratos del mercado. Nunca hemos intentado competir por precio. Creo que eso es un error. Nosotros competimos por calidad exclusivamente.
Tampoco lo veo una barbaridad, ¿eh, Fernando?
No, no lo es. No es para nada. O sea, es una A ver, si lo comparas con los precios que se cobran fuera, es de chiste, ¿vale?
Sí, sí, ahí estoy de acuerdo.
Es un chiste. Y la inversión es la relación calidad-precio. O sea, nosotros siempre intentamos explicarlo esto a los alumnos que nos contactan, pero nuestra subespecie friki no parece tener, parece que hay cierta alergia a cualquier concepto financiero. Entonces, cuesta esto. Pero si tú comparas, me hago un MBA, ¿cuánto va a ser mi sueldo? Tanto. Me hago un bootcamp de keep coding, ¿cuánto va a ser mi sueldo? Bueno, el sueldo es muy parecido, ¿vale? Están en el mismo rango. Los costes en tiempo y en dinero son muy distintos, ¿vale? Entonces, la relación calidad-precio es que es inmejorable. Eso es un momento ideal para hacerte programador o mejorar tus aptitudes como programador.
Pues estoy de acuerdo y creo, lo digo con sinceridad, no lo veo ni mucho menos algo de locura, lo veo muy bien de precio, ¿eh?
Para los es que tenemos que tener en cuenta que esto sería como una especie, como un posgrado, como un máster universitario, pero bien hecho.
Efectivamente.
Y además que viendo otros sectores, ya no de programación, otros sectores, cómo están los másteres y todo esto, cuidado que viendo el nivel luego de empleo que hay en esto, lo veo bastante bien. Bueno, Fernando, ya para terminar, déjanos algunas coordenadas, déjanos, aparte de kickcoding.io, algún sitio donde podamos conocer más de ti, de la empresa, recursos.
A ver, yo creo que lo principal es entrar en la página web keepcoding.io. Ahí está toda la información sobre nosotros y hay enlaces a lo que un día fue mi blog personal, que los de marketing me lo han choriceado, incluso le han cambiado el nombre. Ahora se llama justcoded.io, ¿vale? Donde de vez en cuando me dejan publicar algo, pero hay contenido técnico de un poco de todo lo que vemos nosotros desde DevOps, Big Data,
lo que nos gusta, Machine Learning, lo que nos
efectivamente
gusta.
Todas estas chorradas que nos gustan a nosotros. También tenemos un canal en YouTube donde hay un cascoporro de webinars, algunos muy interesantes.
Fenomenal.
No solo de cosas de programación, sino un poco de soft skills, cosas relacionadas.
Estupendo.
A la labor diaria como programación. Yo echaría un vistazo, ya hay muchísimo material gratuito, y también desde keepcoding.io hay acceso a la plataforma online nuestra, donde hay cursos grabados, algunos de ellos gratuitos. En un modelo freemium hay mucho que podéis ver ahí dentro.
Pues fenomenal, Fernando, muchísimas gracias por este rato que hemos tenido contigo.
Nos ha dado nada, un montón. A vosotros, es un placer.
Nos ha dado un montón de información, nos has contado muchas cosas y esperamos poder contar contigo en algún otro episodio.
Claro que sí.
A ver si podemos hacer algo. Sí que me gustaría hacer algo relacionado con el tema de desarrollo nativo. Creo que es un apartado interesante. A ver si más adelante podemos hacer algo.
Vale.
De que toque las últimas novedades o tendencias con respecto al desarrollo nativo, que se mueve mucho.
Pues, también puede ser interesante que nos comente qué le parece Flutter, por ejemplo.
A ver, ahora mismo.
No, digo
vale.
Las siguientes.
Eso es decir,
ok.
Te has quedado sin preguntas.
Si no, es para meter la pullita un poco.
Ah, vale, perfecto.
Pues Fernando, muchísimas gracias por tu presencia aquí. Y
a vosotros.
Y nada, te esperamos en otro episodio de República Web. ¿Y alguna cosa más, David?
No, yo la verdad es que muy agradecido de que hayas podido venir. Nos hayas comentado cuál es tu experiencia. La verdad es que me has resultado súper curioso de que formadores que se dedican a temas de tecnología en ámbitos relativamente punteros piensan muy parecido las cosas, porque estamos como muy pegaditos a la realidad de lo que las empresas piden y tal. La orientación a proyectos, más el tema de la práctica a tope en los cursos, el team building, la gestión de los proyectos en equipo, y luego que los alumnos tengan un portfolio para presentar. O sea que en ese sentido, súper agradecido. Porque claro, siempre está bien hablar de temas de formación, que parece que es como un tema como que en informática no se tiene como muy en cuenta normalmente, y que es muy interesante y muy apasionante.
Perfecto.
Pues muchas gracias, Fernando, y también
por mi parte, y sí, dime.
Nada, que muchísimas gracias. Tenlo por seguro, ya contactaré con Santiago. Al que le agradezco también mucho su trabajo para hacer posible esta entrevista. Nada más, con esto cerramos el episodio 114. Recordaros que estaremos encantados siempre de recibir valoraciones, comentarios, reacciones en cualquiera de las plataformas donde publicamos el podcast. Sabéis que podéis contactar con nosotros a través de nuestra página web, republicaweb.es, también a través de Twitter o a través también de Telegram, que tenemos ahí un canal donde publicamos, como mínimo, que publicamos. como siempre, agradecer a nuestros amigos de Escuela de Arte y de Artes y Diseño Web y de Crea en Valencia, a cursosdedesarrollo.com y también a keepcoding.io por hacer posible este episodio. Nada más, os emplazamos al próximo episodio de República Web, el 115, y muchas gracias por escuchar el programa. Hasta la próxima.
Chao.
Hasta luego.